En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Decía San Francisco de Sales, que celebramos este viernes, ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo. Ana Belén Caballero y Juan José Montes, estamos a este lado para hablarte de muchas cosas, entre ellas el 400 aniversario, los 4 siglos ya de vida de los padres paules.
La congregación de la misión, los misioneros paules, nacieron en el año 1625 y por eso vamos a hablar sobre ellos, vamos a hablar cómo ha sido esa misión de esta congregación y también su presencia en Badajoz. Aquí llevan desde el año 1802, o sea que 200 años en nuestra diócesis. Hablaremos de todo ello con el padre Alfonso González y con el padre David Fernández. Eso será en unos minutos, como te decimos, pero también vamos a tener a nuestros colaboradores habituales. Hablaremos de la doctrina social de la Iglesia con Juan Antonio Morquecho. César Caro, nuestro misionero diocesano, nos trae una nueva historia de fe y de vida desde la Amazonía peruana. Y Guillermo Díaz Manzano nos traerá la escapada. Y la última palabra se la cederemos a Rafa Angulo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Los padres paules cumplen 400 años de fundación, 400 años de vida. Fueron fundados por San Vicente de Paul el 17 de abril del año 1625. Y desde el 25 de enero de este año hasta el 25 de enero del año que viene, pues van a celebrar este aniversario tan importante. Vamos a hablar con dos padres paules. Ellos tienen presencia en nuestra diócesis, en Badajoz ciudad, y en la parroquia de Santo Domingo, concretamente. Y uno de ellos es David Fernández y el otro es el padre Alfonso. David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Pues bien, estamos muy bien.
Padre Alfonso, ¿qué tal?
Bien, gracias.
El padre Alfonso es una eminencia. ¿Cuántos años lleva usted aquí en Badajoz?
Pues llevo casi 40, 38 años. Vale, ya. A mi encuentro aquí como en casa. Tengo más raíces que las encinas.
Casi ha vivido más tiempo en Badajoz que sí, el resto de los sitios.
Sí, el tiempo más grande de mi vida lo he vivido en Badajoz. Y muy a gusto. Gracias.
Bueno, el carisma de los paules, ¿cuál es?
Pues San Vicente de Paul nos fundó fundamentalmente a los padres paules para evangelizar a los pobres. Porque en aquel tiempo, estamos hablando del siglo XVI, el clero estaba en las ciudades. En París estaba lleno de sacerdotes. Y la gente del campo no tenían, ni conocían a Jesucristo, ni tenían atención espiritual. Entonces San Vicente de Paul funda a los padres paules para, como capellanes de las galeras reales, como evangelizadores de la gente del campo y como formadores del clero.
Y aquí, luego eso derivó cuando llegasteis a España. Luego hablaremos de vuestra presencia en Badajoz, porque lleváis ya 200 años en Badajoz.
No, ya 230 años llevamos en Badajoz.
Desde el
1802, sí.
Son muchos años, claro. La tarea principal que habéis llevado aquí en España, porque aquí llegasteis a España concretamente en qué año, en 1704.
A España llegamos a Barcelona en 1704. Vinieron los padres italianos a fundar la congregación. Los padres italianos son los que fundan la congregación en Barcelona. Y de allí se implantan en Barcelona, luego Palma de Mallorca e inmediatamente pasan a Badajoz, sí, para la atención y la formación del clero. Fue el reclamo, la necesidad que había en ese momento en España, la atención y la formación del clero. E inmediatamente se comienzan a misionar las diócesis, las misiones populares. De hecho, nuestro nombre técnico es Congregación de la Misión de San Vicente de Paul, que pues todo el mundo nos llama y nos conoce como los padres paules.
Bueno, y de hecho ellos, los paules, cuando llegan a Badajoz, la gente que sea de Badajoz o gente que venga por Badajoz conocerá la zona de los Ordenandos, que es una zona de apertura nueva de la ciudad, y es que se llaman los Ordenandos porque allí los paules tenían encomendada la misión de preparar a aquellos sacerdotes que se iban a ordenar. Eran los Ordenandos, ¿no?
Y desde entonces ha venido la barriada, se mantiene todavía con el mismo nombre. Después ya pasaron al seminario y también a los pueblos de la diócesis, a misionarlos. Y esa era la tarea de ellos, la formación del clero y el anuncio al pueblo sencillo de las aldeas y de las más necesitados. Esa es nuestra vocación misionera.
Uh-huh. O sea que por un lado tenemos la misión popular de cara al pueblo y por otro lado la formación del clero. Sí. En cuanto a la formación del clero era la dirección espiritual, los ejercicios.
El aspecto espiritual y el aspecto intelectual. Hacían el oficio las dos cosas. Y después ya cuando tenían ellos más medios, pues ya prescindieron de nosotros. Pero siguen agradecidos a nuestra tarea de ser buenos formadores.
Sí, sí. Bueno, estuvieron mucho tiempo los paules formando a los sacerdotes, ¿no? Hasta el siglo pasado, prácticamente.
Sí, bueno, aquí en Badajoz estuvimos hasta el año... ¿de qué año hablábamos?
Estuvieron en el seminario.
Hasta el principio del siglo XX, que vinieron los operarios, pero que solo estuvieron un año, me parece. Y después ya ellos mismos se sintieron con fuerza y mejor preparados incluso que nosotros. Hay que darles las gracias a Dios por haber sido buenos administradores de la misión que Dios les había encomendado.
Y luego pasan en...
En 1927, al retirarnos de la formación del clero, la diócesis nos entrega la iglesia de Santo Domingo, que todavía no era parroquia, pero se comenzó a celebrar y atender el culto de la iglesia de Santo Domingo hasta que en 1967, me parece, se creó la parroquia de Santo Domingo y asumimos nosotros esa parroquia también.
Y allí prácticamente la misión ha sido la propia de una parroquia.
Sí, una parroquia. Con las asociaciones vicencianas que hay de la devoción a la Virgen, a la Medalla Milagrosa y otras asociaciones de caridad, la atención espiritual a las hijas de la caridad, que había muchísimas en aquella época aquí en la ciudad y en la provincia de Badajoz, todo eso es lo que... Y las misiones populares a toda la diócesis, que se han dado muchas misiones populares aquí en la archidiócesis de Mérida-Badajoz.
Estamos hablando con David Fernández y Alfonso González, sacerdotes paules, que pues estamos hablando con ellos del 400 aniversario de la fundación de los Padres Paules que se cumple ahora. Y están organizando una serie de actos del 25 de enero de este año hasta el 25 de enero del año que viene. ¿Y a lo largo del año tenéis preparadas cosas?
A lo largo del año tenemos un congreso vicenciano a finales de mayo en Madrid para toda España, no solamente para los paules, sino para las diferentes ramas de las asociaciones vicencianas y los feligreses de nuestras parroquias que estamos extendidos por toda la geografía española.
Sí, porque la rama vicenciana tiene muchos apellidos.
Tiene muchos apellidos. Pues tenemos rama juvenil, los más jóvenes, Juventudes Marianas Vicencianas, pero tenemos la Asociación de la Medalla Milagrosa, las Voluntarias de la Caridad, las Conferencias de San Vicente de Paúl, y bueno, y MISEVI, Misioneros Seglares Vicencianos, y asociaciones que van surgiendo espontáneamente. Hay muchos miembros que pertenecen y que han bebido sus fuentes de este carisma vicenciano.
Y que siguen funcionando.
Siguen funcionando, siguen trabajando, cada uno específicamente, según el carisma para el que han sido convocados.
Sí. De hecho, los comedores sociales que hay en Badajoz son del carisma vicenciano.
Sí, uno lo lleva la Asociación de Caridad, Asociación Internacional de Caridad, las Voluntarias de la Caridad, y el otro lo llevan las Hijas de la Caridad en la calle Martín Cansado.
Y bueno, ¿cómo se ve? Además de presencia en Badajoz, tenéis presencia, bueno, en muchos lugares de España y muchos lugares del mundo.
Sí, estamos en los cinco continentes, estamos extendidos por todo el mundo. Fundamentalmente las vocaciones a los padres pues están surgiendo en los países más pobres y más necesitados. África es el principal semillero de vocaciones, Centroamérica, Colombia. En Europa, sobre todo, vienen de los países del este, Polonia, bueno, toda la zona del este tiene muchos padres, muchas vocaciones. Y luego en Oceanía también, Vietnam, a pesar de que está perseguidos el catolicismo, pero hay muchas vocaciones, surgen de esta zona también, sí.
Bueno, ¿cómo se ve, padre Alfonso, desde arriba, cuando uno mira hacia abajo, no tantos años de servicio a la Iglesia en la congregación?
Pues veo que seguimos siendo apreciados y me encuentro, pues eso, a gusto, porque todavía se mantiene el espíritu hacia la devoción a la Virgen Milagrosa, y como centro penitencial nuestra Iglesia siempre se distinguió por las confesiones, que no solamente al pueblo, sino incluso al clero, que hasta todos los obispos que pasaban por aquí, pues nos pedían que siguiéramos con ese apostolado de aceptar que los sacerdotes pasaran por nuestra casa, siguiendo nuestra vocación de San Vicente, de formación del clero, que es lo que nos queda de actualmente. Antes sí, estaban en los seminarios, ahora ya no tenemos seminarios, pero la formación de clero es la, a través del sacramento de la penitencia.
Sí. Aquí dentro de la diócesis, ¿tenéis pensado hacer alguna cosita?
A lo largo del año, pues tenemos, pretendemos organizar algunas charlas formativas recordando nuestra historia, nuestro paso por la ciudad y por la diócesis, y sobre todo tenemos, nos convocan en Madrid para un congreso nacional vicenciano a finales del mes de mayo. Sí.
Bueno, pues aquí nos queda felicitarlos por este 400 aniversario, acompañarlos en la medida que podamos y agradecerles la labor que han hecho tanto pues ustedes, el padre David, el padre Alfonso, todos sus compañeros de comunidad y todos los que han ido pasando por aquí a lo largo de estos 200 años.
Pues muy bien, muchas gracias. Con nosotros, con el padre Alfonso y conmigo, está el padre Ramón, que quedó custodiando la casa. No está aquí presente, pero lo tenemos en espíritu presente en medio de nosotros también.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Don José Antonio Morquecho, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
También conocido como Morque, que nos trae los principios de la doctrina social de la Iglesia.
Sí, sí, hoy uno más. Hoy vamos a hablar del bien común, ¿no? El bien común es un principio que nos invita pues a estar abiertos a los intereses que compartimos como sociedad que somos, ¿no? Y nos habla un poco de esas condiciones generales que posibilitan el desarrollo de las personas y de los grupos. Condiciones tales pues como la salud, la educación, la participación, el acceso a derechos, la libertad, la libertad de conciencia, la espiritualidad, ¿no? Para que las personas y los grupos pues puedan escoger la mejor manera de desarrollarse íntegramente, ¿no? Es un bien que nos habla del bien de todos nosotros, de ese todos nosotros que somos una sola única familia humana, ¿no? ¿No? Eso es el bien común, ¿no? Se habla mucho en política, se oye mucho hablar de los intereses generales, ¿no? Como algo un poquito etéreo, y los intereses generales pues se refieren más a lo mejor a los intereses de unos cuantos o de la mayoría, ¿no? El bien común como principio de la Iglesia nos habla del bien de todos, de todo el género humano, ¿no?
Ajá. Pues ahí lo dejamos. Continuamos en próximos programas. Gracias, Morque.
A vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tras la información llegan otras historias, concretamente historias de fe y de vida, que nos la trae César Caro desde Perú, desde la misión en la que él se encuentra.
Hoy toca contar la aventura de la travesía hasta Yanashi, tremenda para mí, pero cotidiana para la gente de allá y para muchos habitantes de la Amazonía, que sufren los estragos lacerantes del cambio climático. Yanashi no está en el Amazonas grande, sino en una quebrada, es decir, un afluente. He visto fotos de cuando el río se desbordaba y el agua llegaba hasta la puerta de la iglesia en Ameno. Había que ir a misa y al colegio en canoa, y eso era para la vecindad tan fácil como comerse un colín, porque ocurría cada temporada decreciente, pero ahora hace dos o tres años que no sucede. Por el contrario, el nivel del río desciende tanto que el caño en cuya orilla está Yanashi prácticamente se seca del todo. Emergen inmensos bajiales donde se cultiva maíz, sandía, frijol y sobre todo arroz. Ese barro es mucho más rico en nutrientes que el suelo de la tierra firme, y todo el mundo cosecha con alegría algunas toneladas de arroz, que es el alimento base. Esa es la cara amable del asunto. El reverso tiene muchas aristas desagradables. Excepto las pequeñas canoas, ninguna embarcación puede ya entrar hasta Yanashi. Las lanchas de carga no llegan, las movilidades de pasajeros tampoco. Los atracaderos hábiles se han ido alejando de la población durante el último mes y medio a medida que la merma se hacía más severa. Ahora, con el agua en cota crítica, no queda más remedio que encostar en la ribera misma del Amazonas. ¿Y cómo transportar abarrotes y artículos de primera necesidad hasta Yanashi y las personas? Por el momento queda un hilo de agua. Mi ponguero llegó a la boca de la quebrada después de varias vueltas y 7 horas de navegación desde Iquitos. Allá esperaba un bote metálico, grandecito pero más ligero que los de madera. 8 pasajeros nos brincamos a él y en total éramos unas 10 más la carga. Enfilamos la surcada atravesando con miedo silencioso la fuerte corriente del final del caño, justo cuando vierte al río Grande. Una vez dentro y quebrada arriba empieza la odisea. El agua alcanza apenas medio metro y enseguida la canoa empieza a varar, es decir, su quilla topa contra el fondo y se arrastra a duras penas. Hay 2 hombres en la proa que intentan mostrar los rumbos más profundos, tentando con una estaca larga, metiendo el remo, pero ni modo. A cada momento tienen que bajarse y empujar. Uno de ellos se queda en el agua, agarra la soga de amarre y jala del bote como si fuera un caballo. Parece que sale, el hombre sube, el motor acelera, avanza unos metros, pero de nuevo se queda enganchado. Se apean los 2, empujan y vuelta a empezar. Es un esfuerzo físico tremendo. Están empapados por igual de la remojada y el sudor. Hay un momento en que no pueden. Entonces colocan transversalmente bajo el casco un palo grueso, que ahora comprendo por qué lo llevamos, claro. Y yo me acuerdo de los esclavos egipcios haciendo rodar sobre troncos las enormes piedras para edificar las pirámides. Hacen falta ya más manos, de modo que me descalzo, me remango el pantalón hasta las rodillas y al agua. Empujamos con todas nuestras fuerzas hasta que desatascamos el bote. Y así durante más de 1 hora y media. Hay un momento en que cuando voy a saltar de nuevo, escucho un grito. ¡No, padre, no! Miro extrañado. ¡Es barro, te vas a hundir! Ahí aprendo sobre el fondo de arena fina. La canoa desliza mejor, pero cuando es puro lodo, cuesta mucho más hacerla avanzar y es más peligroso pararse en el agua. Me dicen que días atrás un profesor quedó clavado en esa greda hasta las axilas y sacarlo fue como descorchar una botella rebelde. Hasta que por fin llegamos a Yanashi, y esto no es nada comparado con el regreso. El ponguero zarpa a las 4 de la mañana, así que el trayecto de vuelta quebrada abajo se hace en la oscuridad de la noche profunda. Tocó botarse varias veces al río a empujar bajo la luz de los focos. Yo estaba preocupado por los bichos que pueda haber en el agua, por el barro pegajoso, y por mojarme y luego no poder secarme por el aire del ponguero y resfriarme. Pero no pasó nada grave, solo algún resbalón incluido en el contrato. Dentro de poco ese hilo de agua se va a secar del todo. Cuando eso suceda, los habitantes de Yanashi tendrán que caminar 12 kilómetros hasta el río Grande. Ya han comenzado a abrir la trocha en mitad de la selva. Es increíble lo que sufre este pueblo y otros muchos para poder acceder al agua, a los alimentos, a los bienes y a los servicios más básicos.
Muchas gracias, César, y continuamos. Y ahora nos vamos de escapada, Juanjo. Cogemos la mochila, ¿no?
Seguimos en Roma.
Bueno, pues entonces una pequeña maleta.
Una maletita, sí, sí.
Le damos el paso a Guillermo Díaz Manzano.
Buenas tardes, amigos peregrinos. En las afueras de Roma, más allá de las murallas originales, se erige la Basílica Mayor de San Pablo Extramuros, considerada una de las 4 basílicas papales de Roma. Esta iglesia es un espacio profundamente espiritual que conecta a los fieles con la figura de San Pablo, el gran apóstol de las naciones, cuyas cartas y enseñanzas siguen iluminando el camino de la fe cristiana. Construida sobre un lugar en la tumba de San Pablo, ha sido un sitio de peregrinaje desde los primeros siglos del cristianismo. Fue erigida también por el emperador Constantino sobre una gran necrópoli, y en ella se guarda la tumba de San Pablo, quien, según la tradición, fue martirizado en Roma. La figura de San Pablo es central en esta basílica y su legado espiritual sigue siendo el principal punto de referencia en este lugar sagrado. San Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles, desempeñó un papel crucial en la expansión del cristianismo fuera de los confines del pueblo judío. En la Basílica de San Pablo Extramuro, el visitante no solo está ante un monumento histórico, sino ante un lugar que conserva la esencia misma del mensaje de San Pablo. Una llamada a la conversión, la unidad y el amor cristiano. La imagen del apóstol, representado en las pinturas, mosaicos y esculturas de la Basílica, invita a los fieles a reflexionar sobre su vida y su vocación y a seguir su ejemplo de dedicación a la misión del Evangelio. El interior de la Basílica es un testimonio de la magnificencia artística y espiritual del cristianismo romano. Está adornada con una serie de mosaicos frescos y columnas que evocan la grandeza de la Roma antigua, pero también la belleza de la fe cristiana. Uno de los aspectos más impresionantes de la Basílica es el mosaico de la bóveda, que data del siglo XIII y representa a Cristo como el Señor de la historia, rodeado por los apóstoles y figuras del Antiguo Testamento. Este mosaico es una visión cristiana de la salvación en la que Cristo es el centro de toda la historia humana. A lo largo de las paredes de la Basílica se encuentran los retratos de todos los papas que han presidido la Iglesia desde San Pedro hasta el presente. Estas imágenes refuerzan la continuidad de la Iglesia, la sucesión apostólica y el papel central del Papa como líder espiritual de los católicos. Aunque la Basílica de San Pablo Extramuro tiene un carácter universal, su importancia también está, como Santa María la Mayor, vinculada a España, particularmente debido a la devoción española por el apóstol San Pablo. Desde el siglo XVI, la familia real española ha mantenido una relación cercana con esta basílica. El rey Felipe II de España fue uno de los monarcas que financió la restauración y embellecimiento de la basílica. Además de su significado histórico y artístico, la Basílica de San Pablo de Extramuro es un espacio de paz y recogimiento. Su ubicación fuera de las murallas originales de Roma le otorga un ambiente sereno y apartado del bullicio de la ciudad, lo que lo convierte en un refugio ideal para aquellos que buscan un lugar de oración y reflexión. Con su profundo legado espiritual, la Basílica sigue siendo un lugar de peregrinaje, un refugio de paz y un símbolo de la continuidad de la fe cristiana a lo largo de los siglos. Ve y verás.
Impresionante la Basílica de San Pablo Extramuros. Es digna de ser visitada. Bueno, como todas las de Roma, pero yo no sé por qué a mí San Pablo Extramuros me...
Es especial.
Es especial.
Sí.
¿Nos vamos, Ana?
Sí, le cedemos la última palabra a Rafa Angulo.
Caminaban juntos un padre y un hijo por una de esas extremeñas cuando el primero se detuvo en una curva y guardó silencio. Hijo, además del murmullo de los árboles y el trinar de los pajaritos, ¿escuchas alguna cosa más? El hijo agudizó sus oídos y se concentró en los ruidos del bosque. Estoy escuchando el sonido de un tractor con remolque que viene armando mucho ruido, le dijo. Así es, hijo. Es el sonido del remolque que está vacío. El hijo le contestó. Pero papá, ¿cómo sabes que el remolque está vacío si no podemos verlo con tanta encina por medio? En el campo es muy fácil saber cuando un remolque está lleno o vacío, atendiendo al ruido que éste hace sobre el camino con piedras. Cuanto más vacío va, mayor ruido hace. Lo mismo ocurre con las personas. Mi cuate, cuando vemos a una persona haciendo mucho ruido, hablando demasiado, interrumpiendo la conversación de otro, siendo inoportuno, faltón, pendenciero, violento, presumiendo de sus bienes o cualidades, sintiéndose prepotente y despreciando a la gente, es que esa persona está vacía. Hay personas ruidosas, como la carreta, que piensan, todo para mí, esto me conviene, esto a ver cómo me afecta, este cómo me cae, esto me interesa o no, que se han dicho, que se han hecho. Y hay otras personas silenciosas que piensan, ¿esto que voy a hacer le viene bien a otros? ¿Les ayuda? ¿Esto afecta a la gente positivamente? Hay que elegir, mi cuate, o vivir para ti o vivir para los demás. El egoísmo es una carreta terrible, aunque ande, porque siempre está haciendo un ruido inútil. La humildad consiste en caminar en silencio, callando y permitiendo a los demás que no vean las chapas de las que estamos hechos. Nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. Aunque también es verdad que para todos siempre nos quedará la esperanza.